Bien, estamos casi listos. Quiero saludarlo y a todos y todas, bienvenidos. Y muy contento yo de poder compartir hoy día un tema que tiene ese nombre, expectación. ¿Lo ven ahí? Expectación es una cuestión que sucede adentro, una cierta ansiedad, una cierta como movimiento interno, así como que todo se mueve, porque lo que está por venir es algo demasiado importante y uno empieza a ponerse ansioso y lo quiere ver, lo quiere tomar, lo quiere tocar, quiere que aparezca. Entonces, le llamé así a este tema que voy a entregar porque produce expectación. Y quiero mostrarles como uno de los personajes de la Escritura que tenía esta condición de expectación profunda y grande. Así que él se llama Isaías, es un profeta que vivió unos 700 a 800 años antes de Jesucristo. Estoy hablando así como 7 siglos antes de que apareciera Jesús. Y él, en un momento muy específico de su vida, muy candente, muy, muy doloroso, dice que murió su rey. Entonces, el día que murió su rey, él recibió una visitación de Dios. Y Dios le decía, Isaías, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y era tal el llamado de Dios que no lo pudo sufrir. Entonces Isaías respondió, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Y él dispuso su vida para cumplir aquello que Dios le estaba llamando a profetizar y a expresar del futuro. Y generar esta expectación, porque recuerden, Dios escogió al pueblo de Israel. Israel había caminado desde Abraham hasta el rey David y Salomón y todo eso. Y el pueblo era un pueblo no tan lúcido, no tan abierto a continuar con la vida de Dios. Y de pronto Dios dijo, voy a establecer un reino diferente que todos los que hemos visto. Entonces, Isaías comenzó a profetizar. Y quiero leerles una profecía que está en Isaías capítulo 40, que dice, entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Y Dios le dijo a Isaías, súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá, aquí viene nuestro Dios. Viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Y esta profecía entonces genera como en Isaías una fuerza, porque había que gritarla, había que no tener miedo y con todas las fuerzas anunciar lo que Dios tenía entre manos. Así que yo podría decir que el tema principal de la profecía en Isaías, en el libro de Isaías, que se compendió en ese momento, reunieron todo lo que es la profecía de Isaías y su tema principal es la venida del Mesías. Dios, el Rey, vendrá y será derramado su Espíritu y traerá salvación y toda la gracia y la paz de Dios vendrá para crear un pueblo de Dios nuevo y que entrará en un nuevo orden. Ya no era el pueblo de Israel solamente, sino que abarcaría mucho más la gracia y el poder de Dios alcanzando a toda la humanidad. Isaías profetizaba que la venida del reino tendría un alcance impresionante, un gran evento, Dios en su gloria, el Rey en su justicia, el Espíritu Santo en abundancia. Y traería entonces salvación, perdón, sanidad, liberación, gozo, resurrección, todo lo que el ser humano, todo lo que la humanidad entera necesitaba. Ahora bien, me encantaría entonces que pudiéramos rápidamente hacer un vuelo por avión de lo que estoy diciendo en torno al poder que tiene la profecía de Isaías. Así que vamos a recorrer alguna de estas profecías dichas 700 años antes de Jesús. Ahí vamos con la primera y la segunda. Dice Isaías en Isaías 7 y 14, su versículo, que nacerá de una mujer. Por tanto, dice, él mismo, Señor, les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso se confirmó en Mateo, en el Nuevo Testamento. Dice que su ascendencia sería de Isaí. Y claro, en la genealogía de Jesús dice que él era descendiente de Isaí. La siguiente, por favor. Dice que tendría una unción particular, Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta es la profecía sacada de la Biblia Reina Valera 60, y allí está entonces esta frase, reposará sobre él el Espíritu del Señor, de Jehová. Y eso obviamente se confirma en Mateo 3. También dice Isaías 33:22 que sería un juez. Un juez. Dice, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Y Juan 5:30 ratifica tal cosa. La siguiente dice que iniciaría su ministerio en Galilea. Así que dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Y si uno lee la Biblia, se apreciará cómo Jesús comienza su ministerio precisamente en la provincia de Galilea. Dice la Biblia, Isaías, en Isaías 35:5, que haría milagros. Dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y esto me trae a colación una otra profecía, cuando Jesús tenía 12 años y se instaló en el templo y abrió el rollo de Isaías y proclamó el año agradable del Señor, y los cojos verían, los ciegos también, los cojos andarían, los ciegos verían, y así Dios empezó a ratificar en la persona de Jesús solo a los 12 años cuán poderoso era este Mesías llegando. Sigamos. Sería luz a los gentiles. Dice, las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice que cuando fue acusado, él se mantuvo mudo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecerá y no abrió su boca. Y Mateo 27 ratifica lo que dice Isaías 53. Como cuando estaba ahí siendo juzgado, Jesús no abrió su boca, se mantuvo así. Y eso fue dicho muchísimos años antes. Y esta es la maravilla del por qué creemos en la Escritura, porque es exacta, todo se cumple. Ni una sola tilde falta en la revelación que no se cumpla, porque la palabra de Dios es confiable. La próxima dice así, que fue herido y castigado. Dice Isaías 53, el gran capítulo, ¿no? Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es nuestro Jesús profetizado en Isaías 53. Fue golpeado y escupido. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Y Mateo 26 dice eso, que fue escupido en su rostro. La próxima dice así, que fue crucificado con ladrones. Dice Isaías 53:12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y precisamente al momento de morir fue crucificado con dos ladrones, uno a su izquierda y el otro a la derecha, contado con los pecadores sin él haber cometido ninguna falta. Intercedió por sus seguidores. Dice que habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí seguramente ustedes recordarán en su foro interno esta frase, Padre, perdónalos porque ellos no saben. No saben lo que hacen. Próxima, por favor. Ahí dice que fue rechazado por su pueblo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue rechazado por los suyos. De hecho, Juan 1:11 dice eso. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él fue sepultado en la tumba de un rico, tal como dice Isaías 53. Dice que dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con Jesús. Alguien le prestó la tumba y ahí fue sepultado. Y quiero terminar con este vuelo que estamos llevando y decirles lo siguiente. 29 profecías del Antiguo Testamento que hablan de la traición, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pronunciadas por distintas personas entre los años 1000 y 500 antes de Cristo, se cumplieron solo en 24 horas. Y esto es tan poderoso, porque nos habla de estamos situados en un espacio con Dios que es un espacio seguro. Todo lo que Dios dice se cumple. Y entonces Isaías, ante tal proceso de recibir este tipo de profecía, este tipo de revelación, llegó a decir así. La próxima dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación. En Isaías se inaugura este concepto que son hermosos los pies de los que traen las buenas noticias, porque tenemos una palabra profética más segura. Y lo que se está diciendo en el Antiguo Testamento es la proclama que nos hace perfilarnos hacia el futuro con toda seguridad. Porque Dios está diciendo todo lo que dice, y entonces Isaías, entusiasmado con esta visión y estas profecías que salen de su propia boca, él dice entonces, viene el Rey de camino. Y entonces se produce esta expectación en él, que lo hace decir, los que tienen buenas nuevas en sus pies instaladas, son hermosos pies, porque van a comunicarle al mundo entero algo que es extremadamente seguro. Extremadamente seguro. Y estamos así, extremadamente seguros, porque Dios ha enviado muchísimos profetas, muchísima gente que habla en su nombre, y todos aquellos que hacen eso tienen hermosos sus pies, porque saben que hay algo de la hermosura de Dios que se comunica a la humanidad y la humanidad cree. Así como tú creíste y como yo creí. Creímos al mensaje. Ahora bien, llegó el momento en que este Mesías aparecía en la escena. Entonces José y María en Belén de Judea dan a luz este hijo precioso. Y que si voy más allá de Isaías, el profeta Miqueas dice que Jesús nacería en Belén. Miqueas 5:2 lo dice así. Entonces, todo el conjunto de la vida de Jesús está armónicamente programado y armónicamente señalado antes para nosotros. Y por eso Isaías ratifica esto en profecía y dice así, Isaías 9:6, nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Y aquí me quiero detener porque si 700 años antes se profetiza la venida de un rey maravilloso como este, imagina tú el pueblo de Israel esperando, expectante la venida de este rey, el Mesías prometido. Y llegamos hasta el último profeta del Antiguo Testamento y Dios se queda callado por 400 años. Hasta que de pronto, en la historia de Israel, de pronto, en un momento que quizás nadie esperó, apareció entonces este Mesías. Y apareció tenuemente, sencillamente, en un establo de la ciudad o del pequeño poblado de Belén. Y allí, entonces, una noche, pastores son testigos y avisados por ángeles de la aparición de este Mesías. Y luego de eso, María y José quedan pensando, tenemos que hacer nuestros ritos religiosos. Y teníamos que presentar a nuestro niño ante el Señor. Y a los 8 días de nacido, lo llevaron al templo. Solo que allí estaba un sujeto importante en esta historia, que lo quiero levantar hoy día. Se trata de Simeón. Dice la Biblia de Simeón, en ese tiempo, justo ahí en el momento de nacer, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Y la siguiente muestra el momento cúlmine en la vida de Simeón. Justo ese día, el Espíritu dice, guió a Simeón hacia el templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Y ahí puse entre paréntesis algo que me parece importante y que lo quiero comunicar a la iglesia hoy también. Imagina un varón justo y devoto, un hombre ya viejo que espera a su Mesías, que su fe lo lleva desde muy temprano en su edad hasta el momento en que se le es presentado a Jesús, espera este Mesías. Y cuando el Espíritu Santo lo guía al templo, allí en ese lugar, justo ahí, una cita divina ocurre entre esta pareja, María y José, y este pequeño niño recién nacido. Y entonces Simeón se sobresalta, yo creo. Su corazón empieza a latir. Y él percibe espiritualmente que ese niño no es cualquier niño. No es cualquier niño judío que nace. Sino que él se da cuenta que en esa pequeña criatura está el principio y el fin. El principio y el fin. Quien conoce a Jesús, conoce el principio de la historia y el fin de la historia. Si tú conociste a Jesús, tú has conocido el todo de la vida. El todo de la vida. Y te quiero comunicar para hoy día, aquellos que están aquí presentes y sentados mientras me escuchan, este es el momento, y especialmente me refiero a la gente que tiene más edad. Y tengo aquí sentados frente a mí a amigos añosos que como yo conocí a Jesús muy temprano. Hoy día quiero decirte, Bertie, y también a ti, yo te decía Lalo cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Y estábamos en tu casa. Yo creo que quien conoce a Jesús y ustedes han tomado a Jesús en sus brazos como lo hizo Simeón, ahora quienes conocemos a Jesús podemos morir tranquilos. Bertie, Lalo, puedes morir tranquilos porque Dios ha puesto en tus brazos a Jesús. Tú has tomado a Jesús y lo has levantado y has proclamado que ese Jesús es el Mesías. Y eso que ustedes han hecho por años de años de proclamar el Mesías en toda su vida y ministerio, ahora es el tiempo de decir como a Simeón, como Simeón lo dijo, ¿cierto? Señor, te alabo, puedes dejarme morir en paz. Si tú ya eres ya entrado en edad y conoces mucho tiempo a Jesús, tú debes saber esto. Toma a Jesús en tus brazos. Tómalo. Simbólicamente tómalo. Y tú tienes que apreciar que se te ha entregado un tesoro que tiene un valor presente y un valor por venir. Nuestra vida es una vida eterna. Comenzó cuando tomamos al niño recién nacido en nuestros brazos. Recuerdo cuando tú tomaste a Jesús en tu vida y lo aceptaste en tu vida. Allí en ese minuto agarraste la vida eterna al decidir entrar a la vida con Dios. Así que hoy día mi consejo para todos. Y aún así, para adolescente más joven que estuviera en este salón, yo le quiero comunicar que si tú tomas a Jesús ahora en tu adolescencia, en tu juventud, entonces tú estarás tomando en tu vida, en tus manos, la vida eterna y la vida presente, y tu vida tendrá un sentido de eternidad profundamente largo, 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 que jamás termina. Así que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de mediana edad, de donde tú tengas tu extracción social, pobre o rico, no importa qué, hemos sido elegidos por Dios para que tomemos al niño en nuestros brazos y nuestra historia se tiña de un presente vital hermoso y un futuro eterno que nunca jamás terminará. Somos privilegiados de Dios al tomar a Jesús en nuestros brazos. Pero había también una mujer, para que no quedemos con la diferencia de género, ¿cierto? Tan moderna la cuestión ahora. Entonces, para que nadie se enoje, Ana. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Imaginemos matemáticamente esta edad de esta mujer. Había estado 7 años casada y era viuda hacía 84. O sea, 84 más 7 da exactamente, los que son matemáticos, por favor, me ayuden, son 91. Y si se hubiese casado a los 15, imaginemos, estaría sobre 100 años, ¿no? La pregunta que me hago, ¿el vigor espiritual de tu vida alcanzará para los 100 años o más? Ahora, noten el currículum vitae de esta mujer, ¿ya? Dice, nunca salía del templo. Eso quiere decir que cuando llegó José y María, seguramente la viejita estaba ahí. Y dice, permanecía allí de día y de noche. Claro, porque cuando uno es viejo duerme menos. Pero la viejita no estaba ahí como dormitando y todo así como haciendo nada, sino que dice que ella adoraba a Dios, ¿cierto? Y también hacía ayuno y oración. Imagina una viejita de ese calibre. Ahora me gustaría enviar un mensaje virtual. No sé si Marta González me estás mirando allá en tu casa, pero yo creo que sí, Marta. Te abrazo a la distancia desde aquí. Marta, eres una Ana. Te cambio el nombre, Marta, eres Ana. Ana, la que ayuna, la que ora, la que adora. Y así quizás hay muchas otras Anas que están en la congregación. Y mucho soporte de la vida de una iglesia a veces está escondido en mujeres que oran y ayunan y están ahí. Bueno, esta mujer estaba ahí y mira lo que sucedió. Ana llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. Y entonces dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Yo me quedo sorprendido, pero gente consagrada por muchos años, ellos tienen claro que tienen que hablar de Jesús. Simeón adora a Dios y dice, Dios, pude conocer al Mesías, me voy tranquilo. Pero esta mujer dice, yo lo conozco, pero no me quiero morir. Con los años que tengo, quiero dedicar mi tiempo para hablar de Jesús a todos los que están por enfrente mío. Y quizás sea esa una actitud que debiéramos como transferirle a la iglesia. El hecho de que jamás debiéramos renunciar a hablar de este Jesús. No sé cómo tú lo haces, pero estamos llamados a hablar de Jesús. Porque Jesús es el centro de la historia. Jesús es lo que da vigor a nuestra existencia. Jesús es el famoso. Jesús es el protagónico de la vida de personal y de la vida de la iglesia. No vamos a renunciar a ser cristocéntricos. Porque Jesús es la clave de la humanidad, la clave de la revelación. Jesús es la persona más vital que hemos conocido y de Él debiéramos hablar. Así que el espíritu de mudez, la timidez, la cosa a veces media que sí consagrada y media que no, nos apaga. Y yo quiero levantar delante de esta iglesia la necesidad de que Dios nos abra la boca para comunicar a Jesús. Día y noche. Que haya en nosotros un sentido de expectación. Me voy a ir en un Uber y le voy a decir al uberiano, conoce a Jesús. Y me voy a ir por cualquier lugar y en cualquier espacio, aprovecharé el momento adecuadamente para compartir a Jesús. Así que toma la cuenta, o saca la cuenta, toma nota. Dos viejos de la Biblia nos dan la señal de esta expectación. Ellos también querían ser parte de este proceso maravilloso. Pues bien, la historia sigue con que Jesús escogió a 12 chascones para que estuviesen con él. En poco tiempo, él agarró 12 y entonces dijo, yo los quiero conmigo y quiero enviarlos a predicar. Quiero enviarlos porque la expectación es tan grande de que el reino ha venido con Jesús. Así que tomó a esos 2 y los envió a predicar. La próxima, por favor. Más adelante, la próxima. Y allí, esos 12 fueron enviados a predicar. Por 3 años Jesús estuvo con ellos. Jesús se fue y les dijo, miren, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes hablarán a toda la gente acerca de mí. Y van a partir por Jerusalén. Vino el Espíritu Santo. Algo tremendo ocurrió en la historia, un antes y un después del Espíritu Santo. Esos hombres y esas mujeres que esperaban ahí por varios días orando en ese lugar en Jerusalén, recibieron la promesa de Dios y empezó una ola expansiva del reino de Dios. 120 que empezaron en Jerusalén, la siguiente dice que es toda Judea. Y ahí yo hice un círculo grande en la provincia de Judea y también en la provincia de Samaria. También Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La fe se empezó a multiplicar. Y ustedes saben que este uno que era Jesús escoge 12, pero después rápidamente tenemos 120 unos años después. Y luego estos 120 finalmente se multiplican cuando Pedro predica por 2 veces. Y en Jerusalén en poco tiempo, en muy poco tiempo, era tal el grado de poder que había en la inauguración de la era del Espíritu Santo que 8.000 personas, más las 120 que habían, conformaron la primera primicia de creyentes. 8.120 personas de Jerusalén estaban impactados por la presencia de Dios. Y ahí nunca más se ha detenido el avance de la iglesia. Jamás se detendrá el avance cuantitativo de la iglesia expandiéndose por el mundo entero. Pero también queremos que sea cualitativa la vida. Ahora, nosotros como iglesia, quiero mostrarte este mapa porque tengo que hablar esto con ustedes. En esta iglesia que tú estás, nosotros hemos agarrado el testimonio y tomamos la posta. Y también desde nuestro nacimiento como iglesia hemos estado incursionando en llevar a este Jesús porque estamos enviados a predicar y por eso es que crecientemente a través de estos últimos años hemos cubierto esa cantidad de países que ustedes ven ahí. Y en particular en nuestro país estamos explorando lugares y lugares y queremos todavía alcanzar más y más. Por eso yo puse ahí Isla Negra, puse Valdivia, puse Chiloé, Osorno, Llanquihue, La Unión, Antofagasta. Y probablemente, si hubiese estado un poco más reposado en mi proceso de construcción, habría encontrado más lugares que han sido alcanzados también. Pero también hemos viajado con la iglesia fuera del país. Y ustedes saben que también tenemos un colegio que también avanza en la cosa misionera. Tenemos hambre por predicar el Evangelio. Y no hemos detenido esto. Nuestro Jerusalén más cercano es la Plaza Ñuñoa. Allí nos vamos de repente, como se dijo hoy día en los avisos, y queremos predicar el Evangelio. Lugares cerquita, a veces es más cerca, en la junta de vecinos, sea lo que sea, pero estamos en una onda expansiva. Y quiero que tú sepas esto. Tú eres parte de una iglesia que es una iglesia que se mueve. Así que, como dicen los predicadores famosos, dile al que está a tu lado, muévete. Hágale así. Bueno, aquí algunas imágenes. Ahí está Valdivia. Ustedes conocen, ¿verdad? Algunos, Valdivia. Ahí hay una imagen cuando el equipo de misiones fue a Perú y fuimos a una plaza y me parece, si mal no recuerdo, alguno de los jóvenes se paró en la plaza y gritó, ¿quién quiere ser sanado? Y ese joven está aquí hoy día, si es que mal no entendí la historia, pero era así de loco, como proclamar con voz alta y gritar en voz en cuello, pero también demostrar el reino de Dios. Así que gritamos y decimos, ¿quieres ser sanado? Y en el nombre de Jesús oramos para que eso ocurra. La otra es un grupo de estudiantes que bailamos en los países donde vamos. Ahí están chicas que, que están vestidas a la usanza del norte, y estamos en una cosa, en una, un centro de ancianos allá en Sao Paulo, y le están predicando el Evangelio a esas abuelitas ahí. La siguiente muestra, cuando desembarcamos en la isla de Chiloé, en esa barcaza, y bajamos en el botecito aquel y llegamos a la isla de Laitec. Bueno, son estampas de nuestro trabajo que queremos compartir. Así que, en realidad, quiero decirles también que el envío a predicar no es un envío a predicar así como tenue, falso, blanco, así como medio blandengue, sino que es con poder y con autoridad. Los mandó a predicar con poder y autoridad. El poder y la autoridad son como complementarios. Recibirán poder. El poder de Dios está reposando en la vida del creyente. Y también autoridad. Autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para proclamar a Jesús. Recibimos poder y autoridad, y lo tenemos porque fue decretado por Jesucristo. Y quiero decirte entonces que el siguiente proceso que tenemos es para el año 2024. Estamos en el punto de partida, es como que falta solamente el disparo que diga ahora. Estamos en las marcas. Así que quiero comunicarles que en Isla Negra el Ministerio de Misiones realizará por segunda vez una avanzada para consolidar, porque allí en Isla Negra, el año pasado fuimos, gente se ha entregado a Jesús, niños, jóvenes y adultos, y por todo el año 2023 los hemos asistido, y estamos con los pastores así como mirando con ojos abiertos, ¿qué viene ahora, Señor? ¿Qué pasará ahora con Isla Negra? Pero también tenemos la gran noticia de que jóvenes de la iglesia Viña Ágape están en las marcas para salir a Antofagasta también en enero. Y también estamos como expectantes de lo que está pasando en Uruguay con la familia Orellana del Pino. Y si yo sumara aquí cosas, tendría que decir que tenemos un lugar allá en San Fernando como ministrado por Pepe y Lili, una pareja formadora o forjadora también de esta iglesia. Estamos también con un grupo de hermanos y queridos amigos que ya estamos haciendo un proceso en la ciudad de Laja. Entonces, estamos contentos con eso. Y sumamos entonces Santiago, San Fernando, Laja, Isla Negra, y así vamos. No sé si me falta algo en mi repertorio, pero estamos avanzando. Estamos creyendo que hay que diseminar la fe por todos lados. Así que, iglesia, te comunico lo siguiente. Primero, el año pasado en Isla Negra, 50 personas, incluidos niños, mujeres y hombres, fueron a Isla Negra. Por un mes entero, cancelando dinero, energía, dejando vacaciones para ir a predicar al niño Jesús. Y también para esta ocasión de Antofagasta, quizás si me pueden soplar cuántos están inscritos ya. Se espera 120. Imaginen 70 jóvenes. Si llegamos a 100 o a 120, da lo mismo. Pero 70 jóvenes en una avanzada a Antofagasta, el norte de Chile, lugares que son poco accesibles a la fe cristiana evangélica, que están más en el ámbito del mundo cristiano católico, pero que necesitan una renovación profunda y una conversión. 70 jóvenes. ¿De dónde están sacando dinero? No lo sabemos, pero rifas ocurren. Venden todos los domingos comida para tentarnos, y si tú compras, lo que compras afuera es para que tú estás yendo también. Y así pasa que nos vamos moviendo. Yo imagino, piensa tú en tu vida antes de Cristo, piénsalo. ¿Tenías expectativa, tenías seguridad, algo en tu vida era bueno que tú podías decir, me proyecto hasta los 100 con la vida que tenías? Muy difícilmente, ¿verdad? Tuvo que pasar algo en la vida nuestra para que tuviéramos expectativas. Expectativas. Quiero... I don't understand. Ah, sí. Melipeuco, claro, tal cual. En el retiro de hombres llegó, desde Melipeuco, un hombre joven, casado, llegó al retiro de hombres. Y eso también es algo providencial, creemos. ¿Lo está viendo ahora? ¿Tú eres la esposa? ¡Oh, no puede ser! De Melipeuco a Santiago. Allá, un saludo a la cámara, por favor. Saludemos a Rodrigo. Rodrigo. Ok, atención, les voy a mostrar una foto. Quiero pedir disculpas de aquí para adelante porque quiero testimoniar de mi persona y no quiero ser autorreferente, solo que sentí que era interesante mostrar parte de mi vida. Porque ahí ustedes van a ver mi primera foto. Esa era yo a los 6 años. Tenía... cero, no se rían porque yo tengo que llorar ahora por la chita, me echaron a perder el discurso. Ya, pues no se rían. Esa era mi foto más triste que yo tengo en mi billetera. Ya, me llevaron a la estación central y me sacaron esa fotografía a los 6 años. Yo miro esa fotografía y realmente yo tengo la sensación de que, aunque está en blanco y negro y todo eso es lo que implica, hay algo ahí en mi vida, ahí, que era cero expectativa. Yo no valía un solo peso en esa época. Nadie daba la vida por mí. Yo no tenía idea de nada. Era así como un niño llevado por un padre y una madre intentando ser padres y madres. Pero así como pasó con Jesús, un niño nos es nacido que trae la libertad mayor. Así también, tú y yo, si tú pones tu foto aquí, cuando tú no tenías a Cristo... No teníamos nada. Y de pronto la vida nuestra se pone vacía y sin sentido. Pero algo sucede. Próxima, por favor. Ahí está mi amigo. ¿Ya? Yo estudié en un colegio de curas italianos, se llama Luz y Orione. Ahí estoy al lado izquierdo. Casi siempre estoy por ahí. Pero si ustedes miran la foto de la espalda, estoy a la derecha, po. Ya, me están haciendo gastar el tiempo y tengo que terminar, porque veo el reloj ahí, son 5 para las 2 ya. Ese es Iván Rus, un amigo del alma con el que yo me crié desde cuarto básico en adelante, fuimos compañeros. Ambos fuimos sacados del mundo del comunismo y llegamos al mundo del cristianismo. Hoy día yo no soy de izquierda, no soy de derecha, no soy del centro, no soy de nada. Yo dejé mi vida para esta vida que Dios me dio. Cuando Jesús apareció en mi vida, le dio un sentido mayor que todo lo que yo había experimentado. Y por eso entonces yo pongo esa foto ahí, porque ese año, el año 2000, es el año 1976, en cuarto año medio, yo me convertí en cristiano. Iván, el que está al lado, me compartió el evangelio a mí en el colegio. Ese es el día de nuestra graduación. Próxima fotografía, por favor. Eso es una foto que dice relación con mi universidad. Yo a los 22 años terminé mi carrera. Y cuando terminé mi carrera dije, Señor, yo te entrego mi vida entera. Y me fui por misiones al sur por 10 años, a evangelizar los mapuches. Pero antes de eso, con mi amigo, hicimos algunos viajes, porque como profesores creamos un programa de religión evangélica. La próxima, por favor. Así que recorrimos parte del país, comunicando que se podía hacer clases de religión en los colegios, religión evangélica. Y en eso estuvimos harto rato y todos nuestros viajes eran pagados por nosotros. Yo no me acuerdo cómo, pero lo hicimos. Viajamos de norte a sur. Hasta que pasó esto, la próxima. Nos compramos un avión. No crean eso. Jamás en el mundo evangélico no hay tal cosa como que se compre un avión para Cristo aquí en Chile. Eso es difícil. Apenas damos la ofrenda y los diezmos y peleamos por los diezmos y toda esa cuestión. Pero la verdad es que viajamos hasta Coyhaique y nos fuimos en ese Piper de 6 pasajeros. Casi morimos en el intento. Bueno, después de eso, Iván siguió en educación y yo seguí como misionero en el sur de Chile. Así que esta es mi primera foto del sur de Chile. Allá, yo viví en esa casa que está detrás, tenía apenas un par de ambientes. Yo llegué un 8 de abril de 1981 a ese lugar y yo salía desde mi casa hacia los campos mapuches, me conseguí ese poncho, no era mío, y ese sombrero también me lo conseguí porque iba así, yo llegué allá con mi guitarra y con mis libros. Y esta es mi guitarra con la que yo me fui, ¿ya? Hace 45 años atrás, si alguien me ayuda, del año 1981, que me fui a misiones, esta guitarra me la regaló la iglesia. En ese momento esta guitarra era la más cara que había en el ambiente. Es una guitarra estadounidense y por ser estadounidense es buena. Y me ha acompañado por estos años. Y hace algunos años yo dejé de tocar esta guitarra porque llegar a la viña y ser músico no puedo competir con nadie porque soy un pésimo músico. ¿Ya? Pero me acompañó en mis noches y en mis días y en mis periplos por el mundo mapuche. Y esta es mi guitarra. Hoy día yo quiero hacer un acto simbólico con esta guitarra, porque la quiero dedicar a misiones. Puede estar en mi casa. Pero puede la iglesia disponer de ella. Porque no es mía. Es una guitarra que está hecha para que y diseñada para que yo pudiera hacer lo que yo no hubiera jamás podido conseguir, comprarme una guitarra en aquella época. Pero esa guitarra está ahí. Y quiero avanzar lo siguiente, por favor. Allí estoy yo con un hombre mapuche, ese hombre con barba ahí, y los niños al lado. Enseñábamos cosas para los niños. Y aquí sufrí el primer impacto porque ese hombre no hablaba español. Así que yo me saqué la foto, pero siempre que la recuerdo es porque la limitación de la evangelización. Tuve que aprender un poco de mapudungún para poder hablar con él y evangelizarlo. Pero a los niños les llevábamos material de trabajo. Vamos con la próxima. Ahí hay otro poco de niños más. Son niños que ya ahora tienen sus 40 años, por lo menos, casi 50 años, yo creo, fácilmente. Y ya no los he visto más, pero esas fotos tengo. Y también lo que sigue, por favor. Allí estoy con jóvenes en la ciudad de Coyipulli. Yo tenía una iglesia de jóvenes ahí. Íbamos al río Renaico abajo del puente Malleco y hacíamos nuestras búsquedas de Dios todas las mañanas en ese lugar cerca del río. Y me emociona esto porque así es cuando tú entregas tu vida para esta cuestión. Y Dios me premió a través de los años. Después yo volví a Santiago, me reciclé como profesor y tuve una crisis muy fuerte en mi vida espiritual, muy fuerte. La iglesia daña tanto a la gente. Y yo tuve que enfrentarme a un periodo de como de desierto. Pero de pronto, en eso estaba cuando encontré a mi compañera. Permiso, María Luisa, ni siquiera te dije nada, pero este es el primer viaje que hicimos juntos. Y nos embarcamos y partimos en Valdivia. Y Valdivia fue el primer lugar que la Viña Ágape fue. Y desde ahí que nos conocimos, después tuvimos la gran, no sé cómo diré, pero una gratitud del corazón, porque nos encontramos con Jamie y Silvia en el camino de la vida. Nos invitaron a venir para acá y hemos estado aquí 15 años y estamos embarcados. Estamos embarcados. Dios ha restaurado a los Fred Zavala. No teníamos de dónde, cómo ni cuándo. Pero Dios hizo la restauración. Y ahora el Instituto Ágape, por favor, la siguiente. El Instituto Ágape, que es el colegio de la iglesia, junto con la iglesia, junto con IDEM, que es el internado de entrenamiento misionero, tenemos ya un internado de entrenamiento misionero, tenemos una fundación para gente, tenemos avances significativos. Esta iglesia está ahí, embarcada, y llevamos a Dios, a la educación y a las misiones. Así que miren las siguientes fotografías. Jeremy, te dedico esta fotografía. Ahí está el de la camisa amarilla primera. ¿Lo ven? Uno así con las manos levantadas. ¿Ya? La primera gira que hicimos fue a Ecuador. No me acuerdo el año, pero fuimos con un grupo de apenas 12 estudiantes del Instituto Ágape. Y ministramos ahí, ministramos y ministramos. Fue maravilloso. La siguiente, La vida nos ha llevado a Brasil. Ahí estamos en una rúa brasileña, ¿ya? En un paseo de Sao Paulo. Hacemos teatro y después predicamos el Evangelio. Después oramos por la gente. Veamos la siguiente, por favor. Oramos con la gente. Ese hombre tenía un problema en el yoelo. ¿Alguien sabe portugués aquí lo que es yoelo? ¿Qué es lo que es el yoelo? La rodilla, sí, justo, la rodilla. Entonces ese hombre dice, yo tengo un problema en el yoelo. Y ahí está arriba con el sombrero parado, el Amaro, que no entendía portugués y me decía, papá, este hombre me dice que le doy el yoelo. Así que yo llamé al chico que está de rodilla, que es misionero, es hijo de misioneros bautistas. Él se llama Pedro. Entonces le dije, Pedro, ¿por qué no traduces para Amaro? Y entonces el Amaro le dijo que le dolía el yoelo. Ah, la rodilla. Entonces se arrodilló, le tocó la rodilla y el hombre se sanó. Así, pero se sanó de una y el cabro era bautista. ¡Hay milagros! La próxima, por favor. Mi esposa y yo somos investigadores folclóricos hace muchos años. Nos encanta el folclor chileno y latinoamericano. Aquí estamos en Colombia, predicando el evangelio, llevando el folclor chileno y después evangelizamos, como ustedes ven en la siguiente fotografía. Aquí tenemos que rescatar a este hombrecito de ahí, de donde esté. Pero él está ahí, está predicándole a uno de los chiquillos que veía el folclor. Esa es la proclamación de la palabra. Y la siguiente es como un resumen de nuestras giras misioneras. Todos los años el Instituto Ágape va a una gira misionera. Todos los años. Invertimos cifras millonarias en ir a países como el más lejano que hemos ido es República Dominicana. Y lo más cercano que hemos ido es aquí a La Unión, en Osorno, en Llanquihue. Estamos comprometidos con llevar a Dios a la educación. Y eso significa también llevar las misiones y el niño tiene que ser predicado. El niño Jesús tiene que llegar a todos los rincones de la tierra. Así que amigos, termino con esto. Quiero decirles que tenemos expectación. Expectación. Y ahora la expectación que tenemos es que yo no quiero, vamos a hacer una ofrenda, eso es lo que quiero decir, una ofrenda misionera para el Instituto Ágape, porque nos vamos de gira el 7 de diciembre, vamos a ir a La Unión, vamos a ir a Llanquihue, vamos a ir, etcétera, a lugares como para predicar el Evangelio otra vez, por segunda vez ahí mismo. Pero yo no me quiero sentir mendigándote un dinero, porque tú tienes que saber que si te pedimos aquí, tiene buena lid, está hecho en buena lid, porque el Evangelio tiene que avanzar. Y si tú no vas a ir y estás sentado ahí, está bien. Pero tienes que hacer dos cosas, como lo que hacía Ana. Ora y ayuna, y también, si no puedes ir por tus fuerzas, quédate tranquilo. Pero tú puedes aportar para que vamos. Y eso es lo que te quiero pedir. Que de tus fuerzas mínimas económicas que puedas tener, tú tienes que saber que dinero es importante en el reino. Y como iglesia, y como colegio, y como todo, siempre queremos que juntar el dinero. Lo hacemos de distinta manera, pero dinero tiene que haber. Necesitamos tu aporte para ir a misiones allá en Instituto Ágape, va a Osorno ahora, o sea, a La Unión ahora. Por lo tanto, quiero que lo entiendas. Y junto con Jamie, que tiene una pasión particular, porque ambos somos misioneros, quiere participar, tiene una palabra y yo quiero dejar el micrófono para él ahora, por favor. Y también a los que tienen las canastitos después, que pasen para tomar.
Gracias, Larry. Qué emoción conocer la historia de Larry, ¿cierto? Amigo, que Dios te bendiga. Qué hermoso. Claro.
Es que me olvidé de esto.
Dale.
Esta frazada de lana. Yo participaba en una iglesia independiente. Y cuando yo iba a irme al sur, entonces las hermanas de las Dorcas. No, no, era la sociedad femenina o algo así. Así que tejieron estos cuadraditos de lana. Y no sé cuántas mujeres, aquí hay tantos cuadros como mujeres había. Y ellas unieron sus cuadritos de lana, hicieron esta frazada y la tengo desde esa época y todavía la uso en mis inviernos fríos, porque esta frazada es una frazada para misiones, hecha por mujeres que se juntaban los jueves y tejían sus cuadritos de lana. Así que ellas me donaron sus cuadritos. Pero, oye, que son...
Bueno. Solo quiero decirles que mi papá me llevaba a una iglesia anglicana, chico, como 9 años, y escuchaba al reverendo que hablaba su sermón. Nunca escuché en esa iglesia un llamado a aceptar a Jesús o un mensaje de evangelización, solo fue sermones, qué sé yo, de los salmos y cosas así. Terminaba la reunión y algunos iban a tomar tecito en una salita atrás. Y eso era todo lo que existía en esa iglesia, no se hacía nada más que eso. Y se hacía una santa cena de vez en cuando. Y eso era iglesia. Y cuando niño, eso todo lo que era significaba iglesia para mí, ir, escuchar un sermón, tomar tecito. Y ahí terminaba el evangelio. Y mi corazón anhelaba demasiado ver algo real. Cuando llegué a mi escuela de misiones y se explicaba, así como lo hemos escuchado en la viña, que se acercaba al reino de Dios, que los discípulos que movían en el poder de Dios sanaban a los enfermos, predicaba el evangelio. Yo dije, tiene que ser posible hoy, tiene que ser real. Entonces en mi escuela de misiones nos enseñaban a predicar a todo lo que se movía, a sanar a los enfermos, a predicar, y así nos mandaron a hacer. Y empezamos a vivir lo que realmente es el evangelio. Y en mi corazón soñaba, dije, tiene que poder existir la iglesia en algún momento que cumpla la gran comisión. Y un poco en la reunión de liderazgo tuvimos martes. Si me viene esta forma de explicarlo. Tenemos varias iniciativas de misiones que nos está veniendo encima este verano. Y pensamos en las lucas y las lucas no alcanzan, de verdad. Estamos yendo, como dijo Larry, al sur con el Instituto Agape. Estamos yendo a Antofagasta. Y para que sepa, cuando se llama campamento, es un campamento enfocado a las misiones. No es solo ir a encerrarse ahí y salir todos los días a la calle a evangelizar. Ese es el enfoque de este campamento de verano, llevar a los jóvenes a hacer lo que realmente Cristo nos llamó a hacer. Y también estamos con Cristian y Isabel allá en Uruguay. Todo esto es una cantidad de actividad misionero que dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dar la luca para esto? Déjame decirte, iglesia, me siento privilegiado de estar en un lugar que no tiene suficiente dinero para apoyar todo lo que está haciendo en la iniciativa misionero. Tú eres muy privilegiado de estar en una iglesia así. Demasiado privilegiado. De estar en un lugar que estás constantemente pagando el precio, tomando pasos y locuras de decisiones de fe y riesgos para ir a predicar en el evangelio afuera. Después de todos los años que te mostró Larry, de los veranos de misiones a otros países, es un privilegio de estar en este lugar. Y si es necesario dar nuestros autos, vender lo que tenemos, sacar nuestros ahorros y lo que sea, tiene que haber el dinero para apoyar estas misiones, que es llevar el mensaje de Jesús a los fines de la tierra. Como he dicho muchas veces, cuando viene el reino de Dios, sana a los enfermos, libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, sana a los quebrantados de corazón y trae óleo de gozo a los enlutados. Esa causa no le puede faltar jamás dinero. Y si tengo que vender mi auto, mi casa, para que esa causa se realice, lo tendrá que ser, porque es una causa demasiado noble y demasiado importante, la salvación de las personas. Disculpa. Así que hoy vamos a tomar una ofrenda, con fe, con riesgo, para apoyar estas misiones. Y ojalá tú puedas sentir, perdón. La última palabra. Ojalá puedas sentir el privilegio que es estar en una iglesia así. Que hoy podemos ofrendar con todo el corazón. Amén.
Entonces, los que están con los canestos ahí, okay. Tenemos sensación de que no tenemos por qué tú tenerlo todo, pero tu aporte es significativo. Así que toma nota y puedes ofrendar vía la cuenta corriente a través de internet, indicando que es para misiones. Si tienes aquí algunas lucas, las puedes entregar para lo que vamos a hacer. Entonces, todavía estaremos recibiendo en los siguientes días para este propósito.